Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Estados Unidos.
President Obama kicked off a second term push for immigration.
El presidente Barack Obama inició el martes la iniciativa de reforma de inmigración de su segundo mandato con un discurso en Nevada, un estado reñido en las elecciones, donde el creciente número de votantes latinos contribuyó a su victoria en noviembre. Obama declaró:
Estoy aquí hoy porque ha llegado el momento de realizar una amplia reforma de inmigración con sentido común. El momento es ahora. Tenemos que resolver la situación de las 11 millones de personas que están aquí en forma ilegal. Estamos todos de acuerdo en que estos hombres y mujeres deberían obtener la ciudadanía, pero para que una amplia reforma de inmigración funcione, debe quedar claro desde el comienzo que hay un modo de alcanzar la ciudadanía.
Obama no mencionó ningún detalle de su propuesta durante el discurso, sino que apoyó el plan bipartito del Senado, que incluye un modo de lograr la ciudadanía para alrededor de 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, pero también implica controles más estrictos en la frontera y un sistema para rastrear a las personas cuyas visas han vencido. En sus declaraciones, Obama criticó al sentimiento contrario a los inmigrantes al afirmar que los extranjeros están siendo demonizados por la gente que se olvida de sus propios orígenes ancestrales. El presidente Obama declaró:
It's easy.
A veces es fácil al hablar que haya un sentimiento de nosotros contra ellos. Y cuando eso sucede, muchas personas se olvidan que la mayoría de nosotros éramos ellos. Nos olvidamos de eso. Es muy importante recordar nuestra historia. A menos que sean uno de los primeros estadounidenses, los estadounidenses nativos de estas tierras llegaron a este lugar desde otra parte. Alguien los trajo.
A pesar de apoyar el plan bipartito del Senado, Obama prometió enviar su propio proyecto de ley de inmigración al Congreso si los legisladores no toman medidas de inmediato. El lunes en la ciudad de Nueva York, inmigrantes y defensores de sus derechos relataron el devastador impacto de las actuales políticas inmigratorias y anunciaron una movilización a nivel nacional en apoyo a la reforma de inmigraciones. En declaraciones efectuadas desde la iglesia Judson Memorial Church, David Chung, del Centro Minkwon de Acción Comunitaria, se refirió a su familia. Chung relató:
Aunque somos una familia, mi hermano es el único ciudadano estadounidense. Mis padres y yo somos indocumentados. Vivimos con miedo de que uno de nosotros pueda ser deportado en cualquier momento. Afortunadamente, me otorgaron acción diferida y autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, se trata solo de una solución provisoria de solo 2 años. Nuestra única esperanza para permanecer unidos como familia sin miedo ni preocupaciones es que el presidente Obama y el Congreso actúen y aprueben una exhaustiva reforma inmigratoria en 2013.
El Senado retomó formalmente las propuestas del presidente Barack Obama de reformar las leyes de control de armas de Estados Unidos mediante una audiencia del Comité Judicial del Senado el miércoles. En una aparición sorpresa, Gabrielle Giffords, la ex legisladora de Arizona que fue gravemente herida en la masacre de Tucson hace 2 años, exhortó a los legisladores a apoyar la ley de control de armas. Giffords declaró:
This is an important conversation.
Se trata de una conversación importante para nuestros hijos, para nuestras comunidades, para demócratas y republicanos. Me cuesta hablar, pero necesito decir algo importante. La violencia es un gran problema. Mueren demasiados niños, demasiados. Debemos hacer algo. Será difícil, pero el momento es ahora. Deben tomar medidas. Sean valientes. Anímense. El pueblo estadounidense cuenta con ustedes.
Americans are counting on you. Thank you.
Appearing alongside former Congressmember Giffords.
Giffords apareció junto a su esposo, el ex astronauta Mark Kelly, quien dijo que ambos representan a los millones de propietarios de armas de Estados Unidos que apoyan nuevas restricciones tras la masacre de Sandy Hook. Kelly declaró:
Ambos somos propietarios de armas y nos tomamos muy en serio ese derecho y la responsabilidad que conlleva. Y observamos horrorizados cuando nos enteramos de la noticia de otro trágico tiroteo. Luego de que 20 niños y 6 de sus maestras fueran asesinados en sus salones de clase en la escuela primaria de Sandy Hook, dijimos que esta vez debe ser diferente. Es preciso hacer algo. Simplemente somos 2 estadounidenses razonables que dijimos que ya es suficiente.
El miércoles también declaró ante el Senado el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, NRA por su sigla en inglés, Wayne LaPierre, quien se opuso firmemente a cualquier medida de control de armas, en particular a la prohibición de las armas de asalto. LaPierre discutió con el senador Dick Durbin de Illinois acerca de si una verificación más estricta de los antecedentes penales y psiquiátricos de las personas podría contribuir a evitar la violencia con armas. Wayne LaPierre declaró:
Mi argumento es que aunque se verifiquen los antecedentes de una persona, si la persona tiene una enfermedad mental o es un delincuente, si se los dejan en libertad, no se evita que obtengan un arma y no se está evitando que cometan el próximo delito.
El senador Dick Durbin dijo:
Señor LaPierre, ese es el tema. Los delincuentes no comprarán armas porque se verificarán sus antecedentes penales. Esto impedirá la compra inicial. No está teniendo para nada en cuenta ese argumento, creo que es evidente.
Mientras tanto, en Chicago, un adolescente de 15 años que actuó en la ceremonia de asunción del presidente Obama la semana pasada fue asesinada en un tiroteo. Hadie Pendleton estaba con un grupo de amigos cuando un hombre desconocido disparó en las cercanías. Pendleton había regresado recientemente de Washington, donde había actuado junto con la banda de su escuela durante la ceremonia de asunción de Obama. La iniciativa de reformar las leyes de control de armas tiene lugar mientras el presidente Obama también procura una amplia reforma de las leyes nacionales de inmigración. En una entrevista con la cadena de noticias de habla hispana Univision, Obama dijo que confía que se lograrán ambos objetivos. El presidente Obama declaró:
De hecho, soy optimista de que es posible lograr ambos objetivos. Ambos proyectos terminarán por generar algo de oposición y una oposición bastante fuerte. Habrá sentimientos fuertes de ambos lados, pero me parece que el Senado está abordando seriamente estos temas.
El ex senador de Massachusetts, John Kerry, será confirmado hoy como secretario de Estado en lugar de Hillary Clinton. El miércoles, Kerry se despidió del Senado, donde fue legislador desde 1985. Kerry declaró:
Estar aquí en el escritorio que alguna vez perteneció al presidente Kennedy y al senador Ted Kennedy, no puedo evitar recordar que hasta los líderes más importantes de nuestro país y todos nosotros somos simples empleados. Esta cámara es un museo viviente, un homenaje perpetuo al milagro de la experiencia estadounidense.
Chuck Hagel, que fue nombrado secretario de Defensa por el presidente Barack Obama, afrontó un aluvión de preguntas y de críticas por su postura sobre política extranjera el jueves durante su audiencia de confirmación en el Senado. El ex senador republicano de Nebraska ha afrontado oposición dentro de su propio partido por no haber apoyado adecuadamente la postura del partido sobre Israel e Irán. Hagel fue criticado durante la audiencia por comentarios que realizó anteriormente que fueron considerados críticos de Israel.
El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, declaró: Usted afirmó que el lobby judío intimida a mucha gente aquí. No soy un senador israelí, soy un senador estadounidense. Esta presión en ocasiones nos lleva a hacer tonterías. No se me ocurre nada más provocador para pedir sobre la relación entre Estados Unidos e Israel y el Senado o el Congreso de lo que usted afirmó. ¿Está usted de acuerdo conmigo en que no debería haber dicho algo así?
Chuck Hagel:
Sí, estoy de acuerdo. Ya lo he dicho.
Chuck Hagel también afrontó cuestionamientos de un viejo amigo del Senado, el legislador de Arizona, John McCain, por sus opiniones acerca de la guerra de Irak. McCain dijo:
¿Estaba en lo cierto cuando dijo que enviar más soldados a Irak sería la política exterior más peligrosa en Estados Unidos desde la guerra de Vietnam? ¿Está en lo cierto, sí o no?
Hagel dijo:
Hice referencia a que el envío de más soldados...
McCain dijo:
Va a responder mi pregunta, senador Hagel. La pregunta es si usted tenía razón o se equivocó. Es una pregunta bastante directa.
Hagel, quien peleó en la guerra de Vietnam, aclaró su posición actual con respecto a Irak. Hagel dijo:
Esa decisión en particular sobre el aumento de soldados, pero más específicamente sobre la guerra de Irak, creo que fue la peor decisión, la más peligrosa desde la guerra de Vietnam.
a bad, dangerous decision since Vietnam.
During his remarks at Thursday's hearing,
Hagel enfatizó el jueves su apoyo al dominio de Israel y a mantener todas las opciones sobre la mesa para evitar que Irán obtenga un arma nuclear. Asimismo, confirmó su compromiso de poner en práctica la derogación de Obama de la política de no preguntar, no decir, y de abordar el tema del abuso sexual en las Fuerzas Armadas. Documentos internos han revelado que el gobierno de Obama está cerrando la oficina del enviado especial a cargo de clausurar Guantánamo. El enviado especial, Daniel Freed, será reasignado y no será reemplazado, según informa el New York Times. El presidente Obama prometió hace 4 años cerrar Guantánamo, pero esta última medida indica que sigue aplazando su promesa. Los abogados de 5 presuntos conspiradores de los atentados del 11 de septiembre de 2001 solicitaron a un juez militar que les permita pasar 48 horas en la cárcel de Guantánamo, donde han sido detenidos sus clientes. En el segundo día de la audiencia preliminar, el comandante de la Marina, Walter Reese, dijo que las condiciones de encarcelamiento de los sospechosos deberían contemplarse para determinar si en última instancia se los condena a muerte. Reese dijo:
es un caso en el que hemos solicitado que condenen a gente a muerte, y cuando el gobierno tiene intención de ejecutar gente, nuestra Corte Suprema ha dispuesto que los estándares sean elevados. Uno de esos estándares es nuestra propia posibilidad de ir a ver las condiciones de confinamiento, ver cómo viven.
La agencia de noticias Reuters informa que John Brennan, el candidato del presidente Obama para dirigir la CIA, tenía información detallada del programa de tortura de la agencia mientras se desempeñó en el órgano durante el gobierno del presidente George W. Bush. Expedientes oficiales aparentemente demuestran que Brennan recibió información interna de la CIA en forma regular acerca del progreso de las técnicas de tortura que incluían el submarino. No está claro si Brennan planteó alguna objeción en el momento de recibir dicha información. Hackers del grupo ciberactivista Anonymous afirman que infiltraron el sitio web del Departamento de Justicia en represalia por el enjuiciamiento de Aaron Swartz, el fallecido defensor de la libertad en Internet, que se quitó la vida a principios de este mes a pocas semanas de que se iniciara un juicio contra él por haber descargado millones de artículos proporcionados por el servicio de investigación sin fines de lucro, JSTOR. Se enfrentaba a una pena de 35 años de cárcel que, según sus partidarios, era excesivamente severa. El sábado, Anonymous dijo que había burlado el programa de seguridad informática del Departamento de Justicia y que planeaba divulgar información del gobierno en respuesta al tratamiento que le dispensó a Swartz. Un agente retirado de la CIA que denunció el programa de tortura de ese organismo durante el gobierno de George W. Bush fue sentenciado a 2 años y medio de prisión. John Kiriakou se declaró culpable de un solo cargo por revelar la identidad de un agente secreto en el marco de un acuerdo que hizo que la fiscalía retirara los cargos presentados según la ley de espionaje. Kiriakou fue el primer funcionario de la CIA en confirmar públicamente y dar detalles acerca del programa de tortura del gobierno de Bush, a relatar de qué manera se practicó el submarino a Abu Zubaydah, agente de Al-Qaeda, durante una entrevista para ABC News llevada a cabo en 2007. También es el primer funcionario de la CIA encarcelado por motivos relacionados a la tortura, aún entre quienes la practicaron. Fuera del juzgado, el fiscal Neil McBride dijo que la sentencia de Kiriakou constituye una advertencia para otros informantes. McBride sostuvo:
como acaba de decir la jueza durante la audiencia, la sentencia de hoy debería ser un recordatorio para cada persona que trabaje para el gobierno y que por su función detente información delicada relativa a la defensa nacional o a la identidad de agentes encubiertos, de que resulta de vital importancia que dicha información se mantenga segura y no se divulgue públicamente o se comparta con otras personas que no tienen acceso autorizado a la misma. And not spill out into the public domain or be shared with others who don't have authorized access to it.
The judge in the case, Leonie Brinkema, told Kiriakou she would have.
La jueza que entiende en el caso, Leonie Brinkema, dijo a Kiriakou que lo habría sentenciado a más tiempo de prisión de no haber sido por los límites establecidos por el acuerdo. Quienes apoyan a Kiriakou afirman que ha sido injustamente perseguido en el marco de la campaña de represión de informantes del gobierno llevada a cabo por el gobierno de Barack Obama. En un comunicado en que se insta a Obama a conmutar la sentencia de Kiriakou, quienes los suscriben, entre ellos abogados y exagentes de la CIA, expresaron: Kiriakou es un informante contra la tortura, denunció actos de tortura porque creía que violaban su juramento de fidelidad a la Constitución. Por favor, señor presidente, no permita que su legado sea aquel en que solo quien denuncia va a prisión. En declaraciones efectuadas tras recibir su sentencia, Kiriakou agradeció a varios funcionarios de inteligencia que, según dijo, apoyaron su causa. John Kiriakou, afirmó.
Me gustaría agradecer a las decenas de agentes de la CIA y del FBI retirados y en servicio, así como a fiscales federales adjuntos que estuvieron de mi lado, aunque la mayoría de ellos haya tenido que hacerlo en privado. Les agradezco sus tarjetas, sus correos electrónicos, las donaciones que efectuaron al fondo de mi defensa. Fue su amistad y el apoyo de mis amigos y de mi familia lo que me ayudó a pasar por esto.
John Kiriakou will remain free until ordered to begin his 30...
Kiriakou permanecerá en libertad hasta que se le ordene cumplir su condena de 30 meses.
The news comes as the Washington Post...
La noticia tuvo lugar al tiempo que el periódico Washington Post informa que el Pentágono autorizó una drástica expansión de sus fuerzas de seguridad cibernética para que lleven a cabo operaciones como la de Juegos Olímpicos. La medida ampliará 5 veces las fuerzas de seguridad cibernética de Estados Unidos, que pasarán a contar con más de 4.900 miembros del ejército y contratistas militares. Un grupo de activistas que se opone al oleoducto Keystone XL aceptó llegar a un acuerdo en una demanda con TransCanada, la compañía que está detrás del proyecto, luego de que ésta alegara que el bloqueo de protesta que se extendió durante meses le costó millones de dólares. Los ambientalistas de la organización Tar Sands Blockade han tratado de interrumpir la ruta del oleoducto desde Texas hasta las refinerías de la costa del Golfo de México, concentradas en árboles y otros tipos de protestas. Quienes se oponen al oleoducto de arenas alquitranadas afirman que esta devastaría el medio ambiente y contaminaría a las comunidades que se encuentran a lo largo de su trayecto. Luego de que TransCanada alegara que el bloqueo le había costado 5 millones de dólares, los activistas dijeron que preferían llegar a un acuerdo para proteger a los residentes locales que podrían haber perdido sus casas y ahorros de toda la vida. Mientras que el grupo se comprometió a no ingresar en propiedad de Keystone XL en Texas u Oklahoma, sostiene que la lucha contra el oleoducto continúa. También se han desencadenado protestas contra el proyecto en Nebraska, donde el gobernador, Dave Heineman, recientemente aprobó el tramo de la ruta del oleoducto que pasa por su estado. El presidente Obama ha aplazado una decisión sobre el oleoducto hasta la primavera. Inicialmente la había pospuesto hasta después de las elecciones de noviembre pasado. Un nuevo informe sostiene que las tasas de encarcelamiento en Estados Unidos son favorecidas por prácticas severas a la hora de pronunciar sentencias, lo que va en contra del derecho internacional. En su último reporte mundial, la organización Human Rights Watch determinó que las cárceles estadounidenses albergan un creciente número de personas ancianas cuyas necesidades no están en condiciones de atender, así como más de 95.000 jóvenes que no han cumplido 18 años y se encuentran en instalaciones para adultos. Según se informa, centenares de menores están en aislamiento. Las tasas de encarcelamiento de las personas de color son mucho más altas que las del resto. Los afroestadounidenses son solo el 13% de la población de Estados Unidos, pero representan más del 28% de todos los arrestos. Estados Unidos es el primer país del mundo en materia de encarcelamiento y tiene la mayor población de presos, 1,6 millones de personas, así como la tasa más alta de encarcelación per cápita.
Medio Oriente, Asia Central.
Un nuevo informe de las Naciones Unidas condenó firmemente los asentamientos israelíes en Cisjordania al afirmar que violan las convenciones de Ginebra y que deben ser desmantelados de inmediato. De lo contrario, Israel podría afrontar cargos ante el Tribunal Penal Internacional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirma que los asentamientos israelíes están provocando una anexión catastrófica que impedirá el establecimiento de un Estado palestino contiguo y viable y socavan el derecho de la autodeterminación del pueblo palestino. Israel boicoteó la sesión del Consejo de esta semana en la que estaba pautada la revisión de su historial de derechos humanos, convirtiéndose en el primer país en hacerlo. Israel realizó un bombardeo en Siria en el que murieron 2 personas. El gobierno de este país afirma que el miércoles, al amanecer, aviones de combate israelíes ingresaron en su espacio aéreo y realizaron ataques. El gobierno de Estados Unidos alega que el blanco de Israel era un convoy que transportaba armas para Hezbollah en el Líbano, pero Siria afirma que en realidad se atacó un emplazamiento de investigación militar cerca de Damasco. Se trata del primer ataque conocido realizado al territorio sirio por Israel desde 2007, cuando aviones de este país bombardearon un emplazamiento militar en el este de Siria. El ataque israelí se produce en medio de la violencia sin cuartel entre el régimen del presidente Bashar al-Assad y los rebeldes que buscan su derrocamiento. Pero el miércoles, en una señal de una posible apertura diplomática, el jefe del principal grupo sirio de oposición, Mowaz al-Khatib, dijo que está preparado para mantener conversaciones con representantes de Assad fuera de Siria si el gobierno libera decenas de miles de prisioneros. La oferta de al-Khatib indicaría una flexibilización de la posición previa que descartaba cualquier tipo de conversaciones con Assad. Durante una visita a Kuwait, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a ambos bandos a poner fin a los combates en Siria. Ban Ki-moon dijo:
I urge again to members of the Security Council
Exhorto nuevamente a los miembros del Consejo de Seguridad a asumir el sentido de responsabilidad ante la humanidad y la historia. No podemos seguir así. Lo más importante es que la responsabilidad principal es del gobierno sirio y del presidente Assad. Este debería escuchar las voces y reclamos de tanta gente.
Luego de informar al Consejo de Seguridad de la ONU, el enviado de la ONU y la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, dijo que ambas partes del conflicto en Siria están participando en la destrucción del país. Brahimi declaró:
Syria is being destroyed.
Siria está siendo destruida. A veces afirmo esto y las partes del conflicto se enfadan conmigo cuando lo hago. Están cooperando para destruir Siria. Siria está siendo destruida de a poco. Y como consecuencia de la destrucción de Siria, la región está cayendo en una situación extremadamente negativa y extremadamente importante para el mundo entero. Es por eso que creo que el Consejo de Seguridad simplemente no puede continuar diciendo que estamos en desacuerdo y esperar que vengan tiempos mejores. Creo que deben enfrentar el problema ahora.
En Egipto, miles de manifestantes se congregaron hoy en todo el país para realizar un día de acción contra el presidente Mohamed Morsi. Las manifestaciones tienen lugar un día después de que grupos políticos rivales se reunieran en forma inusual para promover una resolución pacífica tras días de enfrentamientos violentos. Las negociaciones del jueves en la mezquita de Al-Azhar reunieron a los líderes de la oposición, Mohamed El-Baradei, Amr Moussa y Amdin Sabahi, además de líderes de la hermandad musulmana, el partido del presidente Morsi. El grupo firmó un acuerdo para denunciar la violencia y acordó avanzar en el diálogo nacional. El líder de la oposición, Amr Moussa, habló sobre el acuerdo. Moussa declaró:
El documento que surgió de la reunión detalla la necesidad de controlar rumores, de controlar los asesinatos emocionales que forman parte de la violencia que debe terminarse. Hablamos sobre lo que sucederá después del documento, como el diálogo, sus metas y las garantías, pero no de sus condiciones. Habrá un comité de toma de decisiones para hablar de todo esto bajo la supervisión de Al-Azhar.
América Latina.
In Mexico, police have recovered the bodies of 12 people from inside.
En México, la policía recuperó los cuerpos de 12 personas de un pozo en la ciudad de Monterrey. Las víctimas eran miembros del grupo musical Combo Colombia y de su personal, que habían sido secuestrados la semana pasada.
In Mexico City, at least 25 people are dead and 101 wounded.
En Ciudad de México, al menos 25 personas murieron y 101 resultaron heridas en una explosión en la sede de la empresa petrolera estatal mexicana Pemex. Docenas de personas quedaron atrapadas tras la explosión. Las autoridades advierten que el número de muertes podría ser más elevado. La explosión ocurrió en el sótano de un edificio en un complejo de oficinas donde se encuentra uno de los más altos rascacielos de la ciudad, la Torre Pemex. Se desconoce la causa de la explosión. Pemex inicialmente afirmó que había evacuado el edificio debido a un problema eléctrico, pero más tarde publicó en Twitter que la oficina del fiscal general estaba investigando la explosión. En septiembre de 2012, 30 personas murieron en una explosión en una instalación de Pemex en el norte de México. En otra noticia de México, miles de campesinos marcharon en la capital el jueves para protestar contra la plantación de maíz transgénico por parte de empresas estadounidenses. Las empresas estadounidenses Monsanto, DuPont y Dow solicitaron permisos para plantar millones de hectáreas de maíz genéticamente modificado en el norte de México. Quienes se oponen afirman que los cultivos transgénicos causarán pobreza e inmigración forzada de pueblos indígenas y de campesinos que han cultivado maíz durante varias generaciones. La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA, condenó lo que denominó como el modelo de desarrollo que tan solo beneficia a una pequeña minoría de personas, una minoría que incluye a las empresas multinacionales que hoy conspiran para apropiarse del patrimonio de nuestros pueblos, el maíz. Los manifestantes se han turnado para realizar huelga de hambre en protesta contra los transgénicos durante más de una semana. El jueves exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto a que rechace los permisos. Uno de los huelguistas, Francisco Jiménez Murillo, declaró:
Entonces nosotros creemos que la única relación que nos queda a los productores con la madre naturaleza es precisamente en las semillas naturales. Y recordemos una cosa, que México es el... Tenemos 60 variedades distintas que hemos cuidado durante los últimos 10.000 años y con eso el mundo se ha alimentado. Entonces vamos a luchar hasta lo último. Es una lucha que se puede decir que iniciamos por la vida saludable del país.
En Guatemala se inició un juicio histórico a un exdictador acusado de dirigir una serie de masacres de indígenas a principios de la década de 1980. Efraín Ríos Montt es el primer jefe de Estado de América en ser juzgado por genocidio. Se lo acusa de la matanza de más de 1.700 personas en la región Ixil de Guatemala durante una campaña de destrucción de cosechas supuestamente dirigida a desarraigar a la guerrilla. Ríos Montt llegó al poder en 1982 y su gobierno de 17 meses es considerado como uno de los capítulos más sangrientos de los 36 años de guerra sucia en ese país. Francisco Chávez declaró:
todas nuestras familias fueron masacrados, fueron ejecutados así sin razón. Por esa razón de que ahorita esperamos de que se haga la justicia. No importa si lleva más días o cuánto de tiempo, pero nuestra misión es que se alcance a lo que es la justicia aquí en Guatemala.
En Brasil, 4 personas fueron detenidas para ser interrogadas en relación con el gran incendio que se desató en una discoteca de Santa María y en el que murieron 231 personas. El siniestro fue provocado por los fuegos artificiales de una banda que estaba tocando en vivo. La cifra de muertos fue probablemente tan alta porque el club tenía una sola salida. Los propietarios del lugar y 2 miembros de la banda están detenidos. El lunes por la noche, miles de personas se reunieron en una vigilia por las víctimas del incendio. José Luis Fagundes dijo:
creo que no soy solo yo, sino que todo aquel que tenga corazón se ha visto afectado por el incendio. Todo aquel que tenga una familia, un amigo, estamos todos conmovidos. Y no solamente nosotros lo estamos. No tengo nada más que decir.
En otras noticias de Brasil, Cicero Guedes, dirigente del movimiento campesino de los Sin Tierra, fue víctima de un asesinato planificado. Lo dispararon en Río de Janeiro mientras iba en bicicleta a su casa, cerca de una plaza azucarera que había ayudado a ocupar junto con otros trabajadores Sin Tierra en noviembre pasado. El de Guedes es el más reciente de una racha de asesinatos de activistas brasileños por la tierra de los últimos años. En una declaración, el grupo Ayuda Cristiana manifestó: Cicero Guedes es un líder campesino más asesinado en los últimos años por defender la distribución de la tierra y los recursos en uno de los países con mayor desigualdad del mundo. En noticias de último momento de Turquía, al menos 2 personas murieron en una explosión frente a la embajada de Estados Unidos en la capital, Ankara. Associated Press citó a un funcionario que señaló que un atacante suicida hizo detonar un explosivo en la entrada de la misión diplomática. Otros medios informaron que el atacante y al menos un guardia de seguridad murieron. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del ataque hasta el momento. Un tribunal de los Países Bajos dictaminó que la gigante petrolera Shell es al menos parcialmente responsable del daño ambiental producido por las fugas de petróleo en el delta del Níger. El miércoles, el tribunal dictaminó que Shell debe indemnizar a un granjero nigeriano cuya tierra fue afectada por la contaminación petrolera producida por la compañía. No obstante, el fallo no fue enteramente favorable, ya que el tribunal desestimó otras 4 reclamaciones. A pesar de esto, el abogado nigeriano de derechos humanos y activista Ebun Adegboruwa dijo que el dictamen establece un precedente para que Shell rinda cuentas. Adegboruwa declaró:
me complace que por primera vez al menos se haya confirmado la inquietud de nuestro pueblo de que Shell no es una organización amigable y que sus funcionarios deben rendir cuentas por los crímenes cometidos contra el pueblo de Nigeria. Por lo tanto, es encomiable.
El gobierno de Obama suscribió formalmente un acuerdo con Níger que permite la instalación de una base militar estadounidense permanente en el país africano. Surgió información esta semana de que Estados Unidos construirá una base en Níger desde la cual lanzarán aviones no tripulados para vigilancia y posiblemente para ataques con misiles. Níger tiene frontera con Malí, donde Estados Unidos está colaborando en la operación liderada por las Fuerzas Armadas Francesas en el norte del país. El lunes, soldados franceses y malienses tomaron el control de Timbuktu, sitio histórico clave de Malí, recuperándolo de los rebeldes islámicos. Mientras huían, los militantes incendiaron varios edificios, entre ellos una biblioteca que albergaba invaluables manuscritos históricos. Combatientes Touareg del norte de Malí afirman por su parte haber tomado el control de manos de rebeldes islámicos de la ciudad de Kidal y de otras 7 localidades. El jefe del ejército egipcio advierte que el actual caos político y las multitudinarias manifestaciones contra el presidente Mohamed Morsi podrían provocar el colapso del Estado egipcio. El general Abdel Fattah al-Sisi emitió la advertencia el martes luego de que habitantes de las localidades ubicadas a lo largo del canal de Suez desafiaron abiertamente el toque de queda impuesto por Morsi, lanzándose multitudinariamente a las calles ante soldados que los observaban. Al menos 2 hombres murieron durante enfrentamientos que tuvieron lugar en Port Said, sumándose así a las decenas de personas asesinadas en los últimos días. Las manifestaciones comenzaron cerca del 2º aniversario de la Revolución Egipcia, que derrocó a Hosni Mubarak. Sin embargo, en Port Said, Los disturbios fueron provocados por las sentencias de muerte emitidas el sábado para 21 habitantes de la localidad, acusados de participar el año pasado en un cruento disturbio relacionado al fútbol.